5, ¿ya lo encontraron? Vamos a leer de manera alternada. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, todos, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Pueden tomar asiento, y vamos a estar hablando en esta tarde acerca de José, siervo de Dios. José, siervo de Dios. ¿Quién era José? José lo encontramos en la genealogía, donde nos habla, si comenzamos leyendo desde Mateo capítulo 1, nos comienza a hablar desde Abraham, y vean lo que dice versículo 2: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Tamar a Fares y a Sara, y dice después Fares a Esrom y Esrom a Aram, y así se va sucesivamente. En el versículo 6 nos habla de Isaí, que engendró al rey David. David fue un gran rey ahí entre los judíos, y luego sigue la genealogía después de David a Salomón, y sigue la genealogía, y llegando ahí en el versículo 16: y Jacob engendró a José, y de ahí marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. José era alguien que venía directamente de la genealogía, no solamente del rey David, pero desde allá, desde Abraham. Y encontramos que José aquí está a punto de casarse, a punto de tomar María por esposa. Y comienza la palabra de Dios diciendo: José, versículo 19, era un hombre justo. José era justo. Y es la primera cosa que me gustaría que viéramos acerca de José. José era alguien que en muchas ocasiones no se nos habla mucho acerca de José. ¿Quién fue José? ¿Qué hizo José? Conocemos ciertas cosas acerca de José. Conocemos que José era carpintero. Y al conocer que era carpintero, nos damos cuenta de que no tenía un negocio, no era alguien que pudiéramos decir tenía mucho dinero, no era alguien que era alguien que cobraba los impuestos, no era alguien que era un doctor que pudiera quizás tener un ingreso mayor, sino el trabajo de José era un trabajo digno, era un trabajo en donde se requería esfuerzo. Era un trabajo creativo, era un trabajo de mucha labor. No era y nada, ¿verdad? Quizás contra un contador, en donde simplemente iba ahí a poner algunas cosas en la computadora o tenía que hacer ahí algunos cálculos, tenía que traer madera. No había Home Depot, no era un lugar de tráeme madera, tenían que ir y traer la madera y cortarla y hacerla. Y era un trabajo arduo en el trabajo que tenía José. Era un trabajo, no era muy altamente remunerado, pero encontramos que José, aparte de esa genealogía que él tenía y del trabajo que él tenía, vemos que José era una persona justa. José dice aquí, era justo José. ¿Y por qué nos está diciendo esto? Bueno, encontramos que en María había ciertas cualidades y características por las cuales Dios decidió usar a María.
Y Dios, hablando con María, le dice: mira, María, muy favorecida, el Señor es contigo. Pero también tenía que encontrar a un varón que iba a ser no de tropiezo a la vida de María, no de tropiezo a la vida de Jesús. De tal manera que quizás había muchas otras mujeres como María, que eran mujeres de honra, que eran mujeres vírgenes, que eran mujeres buenas, que eran mujeres que amaban al Señor. Pero si estaban casadas con un Nabal, si estaban casadas con una persona engreída y orgullosa, entonces esa familia tan privilegiada no iba a funcionar. Para que el Señor Jesucristo pudiera haber sido puesto en una familia en donde iba a crecer, iba a vivir para Dios, tenía que haber un buen papá, tenía que haber una buena mamá. Quizás le damos mucho, mucho de más a María, pero José, ¿qué hay de José? José era el varón de la casa. José era el líder de la casa. José iba a ser el que iba a marcar la pauta, el que iba a decir: ok, vieja, vámonos allá a Jerusalén y vamos a adorar al Señor. Ya aquí Jesús tiene 12 años, nos lo vamos a llevar, es una fiesta importante. De tal manera que no era María la que era la que mandaba en el hogar, la que mandaba en la casa. Es más, aparte de todo eso, por las circunstancias de la cultura, las mujeres, entre comillas, eran puestas de menos. Hoy en día uno va al Medio Oriente, a esos países, en lugares musulmanes, islámicos, árabes, la mujer es más, casi es pateada. No creo que haya sido ese el caso de María, pero José era el encargado, José era el jefe, José era el líder, José era el guía, y Dios había buscado a un buen varón, a un varón justo. En algunos lugares, por ejemplo aquí en México, cuando hay un niño quizás que es huérfano, o un niño en donde ha sido recogido porque sus padres, y violencia y drogas y algo, y entonces el gobierno dice: okay, vamos a buscar a alguien en donde podamos poner este niño, y buscan a alguien en donde puedan poner ese niño. Y bueno, no van a buscar una familia peor de donde salió ese niño, van a buscar tratar de buscar una buena familia. Y en muchas ocasiones el gobierno no va a poder encontrar una buena familia. Dios sí pudo encontrar una buena familia, un buen papá y una buena mamá. Hace unos 2 o 3 meses, una señora allá en Estados Unidos, le dieron la noticia de que tenía cáncer esta señora. Y fue y habló con su vecina, que apenas había conocido, no tenía mucho tiempo que había conocido a su vecina, y fue con su vecina y le dijo a su vecina: ¿sabes qué? No tengo más familia, no sé si algo me llegara a pasar, no sé qué yo llegaría a ser, tengo mis 3 hijos, tú ya tienes 5. Pero veo que amas a tus hijos, veo que ustedes son un buen matrimonio. Si algo, por si acaso me llegara a pasar algo, me gustaría que te quedaras con mis hijos. Y ella nunca se hubiera imaginado, la mamá, que con este cáncer iba a morir en menos de 2 meses. Y esta mamá muere en menos de 2 meses, deja a estos 3 niños, uno ya grande de 13 y otro como de 12 y otro como de 10, no recuerdo muy bien, y los adopta esta otra familia. Y de repente, de ir de 5 a 8, una familia en cierta manera humilde, pero era una buena familia. Y quizás la mamá que murió no tenía mucho tiempo para buscar y decir: ok, ¿qué hago con mis hijos? ¿Dónde los pongo? ¿Quién pudiera cuidarlos después de que yo muera? Pero encuentra en cierta manera una buena familia, humilde, no lo tenía todo, pero encuentra esta familia. Algunos se enteraron de que esta señora, de repente, ahora después de tener 5, ahora tiene 8. Se pusieron de acuerdo, Fueron a su casa, la visitaron y le dijeron: ¿sabe qué? Quisiéramos traer aquí a un grupo de personas que remodelen su casa. Ya sabe cómo es la cosa, ¿verdad? Se salen, remodelan toda la casa y, para hacerles el cuento corto, les regalan una van de 15 pasajeros, les rehacen toda la casa, les dan cosas y, aparte, lo que más me gustó que fue, les dieron por un año, tenían la oportunidad de ir a un súper sin que este súper les cobrara nada por un año de comida. Ahora, si hubieran sido 10 años, mejor, ¿verdad? Para mí. Pero fue bendecida por aceptar a estos tres niños. María y José tenían un encargo súper, súper grande: el criar al Salvador. Y Dios tenía que buscar a un buen hombre, un hombre justo, y Dios tenía que buscar a una mujer buena que amara al Señor. No era nada más la mujer, era también el hombre. Pero quiero hacer esta pregunta: si Dios tuvo que buscar a un buen papá y tuvo que buscar a una buena mamá, ¿querrá decir eso que ya Dios no estará buscando un buen papá y una buena mamá para que nosotros criemos a nuestros propios hijos? Dios sigue buscando un buen papá y una buena mamá. No podemos nosotros nada más darle el encargo: ay, María, tú que encárgate y tú haz y tú cose y cocina y lava y tienes que ser una buena mujer. A José tenía que ser un buen hombre, y Dios busca en nuestros hogares buenos hombres justos. Y la palabra justo nosotros la podemos también entender como una persona que ha sido salva, una persona que ha aceptado al Señor. Y Dios busca en nuestros hogares a ciertos José, siervos del Dios Altísimo, que sean justos, que sean salvos, que guíen ese hogar en el temor de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17. Entonces José era un hombre justo, era un hombre justo, porque dice ahí Romanos 1, 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. De tal manera que es la fe que la persona que antes sin Cristo pone su fe en Cristo y ahora ha pasado de muerte a vida. Y Dios busca hombres que lleven ese matrimonio, pero llevar un matrimonio solamente con los preceptos de este mundo no sirve para nada. Tenemos que llevar un matrimonio con los preceptos de Dios. Tenemos que llevar un matrimonio siendo el esposo salvo y siendo la esposa también salva. Gloria a Dios por matrimonios en donde el esposo es salvo y conoce de Dios y conoce de Cristo, y la esposa conoce de Dios y conoce de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que debemos enseñar a nuestros jóvenes que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Estábamos hablando recientemente con un señor y él me estaba diciendo: yo crecí en un hogar cristiano, yo sabía que debía de casarme con una cristiana, pero bueno, ya llevo 10 años con esta mujer y espero que un día ella pueda ser salva. Son buenos deseos. ¿Y quién no desearía que su esposa, con la que se pelea como perros y gatos cada día, pueda ser salva? Pero este señor tenía buenos deseos, y no es malo desear que sea salva. Pero él me estaba diciendo: pues yo sabía que debía de haberme casado con una cristiana. Y la Biblia nos enseña que debemos nosotros de enseñar a nuestros hijos, a nuestra juventud, de que un matrimonio en donde el esposo es salvo, la esposa es salva, es mucho mejor. Si así, y no quiero hacer menos el matrimonio, pero si así, donde el esposo es salvo, la esposa es salva, llega a haber conflictos, aquí yo sé que no, Pero en otros lugares, en otras iglesias, porque son más mundanos, se pelean, son carnales, ya saben cómo son. Allá sí, aquí no. Pero si así un matrimonio tiene sus fricciones, tiene sus peleas y llega a ver así momentos dramáticos y de que, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Entonces, si así en un hogar cristiano donde el esposo y la esposa son salvos, imagínense un hogar donde no hay Biblia, donde no hay salvación, donde no hay la palabra de Dios, es tremendo. José era justo. Número dos, José no quiso infamarla, dice el versículo 19, Mateo 1, 19. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, no quería ponerla a ella públicamente y decir: ella ha pecado. ¿Cómo se llama? Antes de casarse, esposados, la otra palabra que no es bíblica. Comprometidos, estamos nosotros comprometidos, y se suponía que ella y yo nos íbamos a casar, y ahora me entero de que está esperando bebé, y era una falta grave. Es más, era tan grave que ella podía aún resultar en ser apedreada. Y dice la palabra de Dios que José era justo, y dice la Biblia, no quería infamarla, no la quería poner ahí de ejemplo públicamente y exhibirla y decir: esta mujer, yo soy justo, yo soy bueno, pero esta mujer es pecadora. Y yo creo que no la quería exhibir ni infamarla, porque yo creo que él decía: pero hemos estado siempre juntos, yo conozco a su familia y yo sé en dónde ella está en todo tiempo, y es una buena mujer, es una joven, una señorita cristiana, y me ha prometido todo su amor. ¿Cómo es que me pudo haber hecho esto? Dándole el beneficio de la duda, diciendo: pues, ¿qué estará pasando? ¿Por qué sucedió esto? Ahora, María, ella, antes de que ella hubiera llegado a quedar embarazada, como lo vimos en la mañana, ella ya sabía lo que iba a pasar con ella. Pero José aquí no quería infamarla, y la, dice la Biblia, la quiso dejar secretamente. Quizás el día en que María le dice a José: ¿sabes qué, José? Estoy esperando bebé. Y como en una telenovela, estoy esperando bebé, y ya ves lo que dice la Biblia, versículo 23: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa virgen soy yo. ¿Y cómo aceptar eso? Amén. ¿Cómo aceptar eso de que esa virgen de la cual la Biblia está hablando es María? Porque José diría: pues, ¿cómo me lo puedes comprobar? ¿Cómo yo puedo saber que no has estado con varón? ¿Cómo puedo saber que esto es cierto? Y mientras José estaba pensando todo esto, el no declararlo públicamente, no exponerla a ella, toda esa presión sobre él, en una relación en donde este joven José, no se lo imagine de 50 años, imagínese, hay un joven de unos 20 años, quizás 22 años, y siendo joven, y José diciendo: wow, ¿cómo puede ser que mi amada, mi novia, estábamos a punto de casarnos y teníamos todos estos sueños, y yo iba a ser el mejor carpintero de toda Jerusalén, y ahora me sale con esto, Señor? Yo me imagino que fue quebrantado José, quebrantado de tal manera que estaba a punto de dejar a María, dice la palabra de Dios, pero José no la quiso infamar. Salmos capítulo 101, versículo 5, Salmos capítulo 101, versículo 5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Al que solapadamente infama, expone a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo: quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Si tú dices: ay, esa pecadora, y el Señor Jesucristo le perdona todos sus pecados a esta mujer, y sí, ciertamente merecía una condena, pero ahora el Señor Jesucristo diciendo: ¿saben qué? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Nadie es libre de pecado. José mismo, él no era libre de pecado, y él pudo haber dicho: hey, yo soy justo, ella no. Él no quería solapadamente infamarla, no quería tener un corazón vanidoso, no quería estar más arriba de ella y decir: yo fui el bueno, ella fue la mala. De tal manera que José no quiso exponerla. ¿Por qué no la quiso exponer? Yo creo que José no la quiso exponer porque él sabía que él no era mejor que ella. Y cada uno de nosotros pudiéramos criticar a nuestro prójimo, pudiéramos criticar a nuestra esposa, pudiéramos decir: nuestra esposa, mi esposa es esto, mi esposa es aquello, es desobediente, es malcriada, es tarará, y es esto, y cada vez que le ordeno que me haga mi café, o cada vez que llego y quiero que me bese los pies, no lo hace. Infame. Pero José sabía que él no era mejor que María. José era un siervo. José se mantenía humillado, humilde, diciendo: ¿cómo es que ella pudo haber hecho esto? Y quizás con un corazón quebrantado, yo me imagino que José pudo haber orado al Señor: Señor, pues perdona sus pecados. Ella sabe lo que hizo, pero pues la voy a dejar secretamente, que nadie se entere. Ahora, si la dejaba él a ella secretamente, ¿alguien se iba a enterar? Yo creo que sí, amén. De todas maneras se iba a enterar alguien, pero por lo menos no iba a exponerla y decir: yo soy mejor que ella. Sino quizás si la dejaba secretamente, pudieran decir: ah, ella quedó embarazada de José, y José se portó mal, y José fue quien la ultrajó, y entonces él fue el malo y María no fue la mala. José no quería que ella sufriera daño alguno. José era un siervo y José quería lo mejor para ella. Inmediatamente somos buenos para criticar. Inmediatamente somos buenos para exaltarnos y a nosotros mismos y tener un corazón vanidoso y decir: yo soy mejor que todos, todos son más pecadores menos yo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía: de todos los pecadores yo soy el primero, yo soy el primero. Y si Pablo estuviera aquí, diríamos: pero ¿cómo que Pablo es el primer pecador? ¿Cómo que Pablo es el primer pecador? Si quisiéramos pensar en personas que nos han impactado espiritualmente hablando, y por ejemplo, este año tuvimos la oportunidad de tener con nosotros al pastor Bob Gray. Y estuvo con nosotros el pastor Bob Gray, y tremendo hombre de Dios, tremendo predicador. Pero si él nos dijera: de todos aquí yo soy el más pecador, diría: pero ¿cómo? Si él es el más pecador, yo soy más pecador que él, amén. Pablo, imagínense Pablo, casi con una aquí esa cosa, y nos dijera: yo soy el más pecador. diríamos, no, Pablo, tú eres un misionero, tú eres un tremendo predicador, has llevado el evangelio. Nosotros sí somos pecadores. Si Pablo es un pecador, si José fue un pecador, el no querer exponer a esa mujer diciendo mejor yo me aparto, ¿qué nosotros no debiéramos de hacer con nuestro prójimo? Cuando alguien nos ofende, en vez de apuntar al dedo y decirle sí, tú te tienes que disculpar porque me has hecho este daño, me has ofendido, me has gritado, me has hablado, en vez de eso pudiéramos orar por el que me ofende, pudiéramos perdonar a aquel que es mi enemigo, dice la Biblia, ir con ellos dos y no solamente una milla. José estaba dispuesto a hacer más por el Señor y por eso Dios lo usó. Queremos que Dios nos use, deberíamos de tomar esta actitud de José, de no querer infamar a alguien más. ¿Por qué? Porque él decía, yo soy el primer pecador. Número 3, José tenía un linaje especial. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 1 versículo 20. Y pasando, pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Este ángel que traía buenas noticias, y porque traía buenas noticias podemos saber que era el arcángel Gabriel. Y el arcángel Gabriel le dice, José, hijo de David. Cuando la Biblia nos habla hijo de David, no era que era directamente su hijo, pero que venía de la descendencia de David. Y entonces el ángel sabía, y José lo sabía, y José yo creo que se quedó impactado por las palabras de este ángel. Y el ángel le dice, mira, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pero Dios le estaba recordando a José, mira José, tienes un linaje especial. La Biblia nos dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 que nosotros de la misma manera que José somos de un linaje especial. Tenemos una ascendencia especial, venimos de una familia especial. 1 Pedro 2:9, más vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis. De tal manera que si yo nada más digo, ay, pues yo soy de un linaje especial, ¿de qué me sirve? Pues no me sirve de nada. Pero el que tenía un linaje especial, como aquí me está diciendo la Biblia, si vamos a suponer que José está en una oficina del gobierno, yo sé que a nadie le ha pasado algo así aquí, ¿verdad? Pero supongamos que José está en una oficina de gobierno y está esperando por horas para que le den su una ayuda especial de parte del gobierno, vamos a suponer. Y ahí está esperando y esperando, ya van 2 horas y dice, bueno, ya me cansé, voy a ir a la ventanilla, toca la ventanilla y dice, oiga señorita, ¿me puede atender? ¿Cómo? Usted tiene que formarse, espere su lugar. Y de repente José se acuerda y dice, ok, pues ni modo, voy a sacar aquí mi IFE. Y ahí en el IFE dice, del linaje de la familia del rey David. ¿Usted es de la familia del rey David? Sí. No, entonces pásele y lo vamos a atender más rápido. Y nos gusta a todos que nos atiendan más rápido. Entonces, porque era de un linaje especial, él pudo levantar la voz y ser aceptado y tener ese pase. Y en ciertas ocasiones son buenas las palancas. Hace años, tendrá unos 6-7 años, no sabíamos, pero en ese año se empezaron a tener que hacer citas para sacar el pasaporte. Y mi esposa y yo íbamos a ir a Estados Unidos, queríamos llevar a nuestro hijo Jafet, y Jafet no tenía pasaporte, íbamos a salir en 2 días y Jafet no tenía pasaporte. Años atrás uno podía llegar y sacar su pasaporte y fácil, pero en ese año ya no. Y ahora tenía uno que sacar cita y dentro de 3 semanas o dentro de 3 meses, y yo no sé cuánto nos hubiéramos tenido que esperar. Pero una hermana de nuestra iglesia trabajaba en las oficinas de pasaportes. Y llegamos ahí y nos vimos con la hermana. Y el hermano: oh, pastor, ¿cómo está? Ah, no se preocupe, pastor. Mire, usted va a pasar por acá, por este pasillo, y allá la va a atender la subdirectora, creo que nos dijo. Y pasamos, dimos los papeles, nos dieron el pasaporte y todo bien rápido. Amén. Dijimos: wow, qué tremendo. Pero gracias a Dios, si no, Jafet no hubiera podido ir, porque al siguiente día teníamos que salir. Y Jafet, gracias a Dios que fue con nosotros. Pero eso es si nosotros levantamos la voz, porque tenemos ciertos beneficios, ciertas palancas en algunos lugares. Pero Dios dice: mira, tú tienes un beneficio de que eres mi hijo. Levanta tu voz, no para decir: hey, soy hijo del rey, atiéndanme. Porque no podemos salir allá afuera y decirle a la gente: hey, soy hijo del rey, ustedes se van a ir al infierno, ja, 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 yo me voy al cielo. ¿Qué va a pasar? Vamos a sentir jitomatazos, vamos a sentir, ¿verdad?, piedras, nos van a cerrar la puerta, se van a burlar de nosotros, van a decir: ¿quién es ese engreído? El ser hijos del rey quiere decir que debemos de anunciar el reino de Dios. Debemos de anunciar que Cristo viene. Dice la Biblia: ustedes son pueblo santo, pueblo adquirido, linaje escogido, real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. De tal manera, hermano, tú, de la misma manera que José, tienes un linaje especial y tienes que salir de aquí para hablar de Cristo a las naciones. Esa es la razón que tenemos ese linaje especial. Ese es el motivo que Dios me hace hijo de Dios. No para que diga: ya soy hijo de Dios y me voy al cielo, sino que diga: soy hijo de Dios, tengo un linaje especial, soy embajador en nombre de Cristo. Y Dios dice: si eres embajador en nombre de Cristo, proclama y ve allá afuera y dile a la gente que está allá afuera: arrepentíos, conviértanse al Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que significa tener ese linaje especial. José era de un linaje especial. Tú y yo, hermano, tenemos un linaje especial. ¿Qué estás haciendo con tu linaje? Vengo a la iglesia, me siento, escucho la palabra, a veces me duermo, salgo de aquí, me voy a trabajar y ya, hermano. Si ese nada más es tu linaje, vergüenza te debería de dar, porque estás menospreciando el linaje de Cristo. Estás menospreciando el linaje de parte de Dios, de que eres pueblo escogido, de que eres de real sacerdocio, nación santa, para anunciar. Y anunciar que las buenas nuevas, anunciar que la salvación en Cristo. Anunciar no quiere decir: anunciar quiere decir proclamar. Anunciar quiere decir levantar la voz. Anunciar quiere decir predicar sin vergüenza. Amén. Sin vergüenza. José tenía un linaje especial. Número 4, José fue obediente a Dios. Mateo capítulo 1 dice la Biblia. Mateo capítulo 1 en el versículo 20, el ángel le dice: mira, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Y José estaba aquí soñando, estaba soñando y viendo aquí al arcángel Gabriel. Versículo 21: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. A propósito, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y luego dice versículo 24: Y despertando José del sueño. Qué interesante. María no soñó. Porque dicen que los que sueñan tienen corazón más puro. Amén. Mi esposa no sueña, yo sí sueño. Y María no soñó, pero José sí soñó. Había comido muchos tacos esa noche y enchiladas y empezó a soñar. Y después de tanto llorar y llorar, porque yo me imagino que fue algo que quebrantó a José, el enterarse de esa noticia. ¿Cómo es que María, mi novia, ahora está esperando bebé? Y viene este ángel y le explica: Mira, José, Jesús salvará a su pueblo. Él es el Mesías. Él es exactamente de lo que habla ya en Isaías capítulo 7, versículo 14, en donde dice: Una virgen dará a luz un hijo. Y biológicamente hablando, químicamente hablando, humanamente hablando, eso es imposible. Y por eso creemos nosotros como cristianos en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, en donde de una manera espiritual María queda embarazada. Y eso es imposible. No hay forma, no hay manera. Pero fue el poder de Dios. Y entonces José tenía que saberlo. Y a través de este sueño, José se entera. Dice: Ok, pues si esto es de Dios, yo voy a ser obediente a Dios. Y número 4, José fue obediente. José fue obediente. Y hermano, no esperes a que Dios te hable a través de un sueño para ser obediente. José no tenía la Biblia en donde ahí de alguna manera explícita dijera: ¿Sabes qué? Tu esposa María y esto y aquello y va a quedar embarazada y no la dejes. Pero nosotros ahora sí tenemos la palabra de Dios. No andes buscando sueños, no andes buscando visiones, no andes buscando allá en el tarot, no andes buscando en el horóscopo, no andes buscando ahí en el cielo, no andes buscando ahí con la ouija, no andes buscando ahí con las palmas de tu mano, no andes buscando con el ojo que todo lo ve, no andes buscándote y metiéndote en lugares que un cristiano no debe entrar. Confía en Dios y busca lo que Dios quiere que hagas y hazlo. Amén. Es lo que debemos de hacer. José, Dios le dijo: Mira, tienes que hacer esto. Y José dijo: Ok, lo voy a hacer. Ay, Señor, pero ¿cómo está embarazada aquí mi ¿cómo dijimos que se llamaba? Prometida. Es que ya tiene como 20 años que estuve así, ¿verdad? Ya no me acuerdo de esas palabras. Pero José no se quejó. José no recriminó, José no estaba ahí con sus labios de pucheros y diciendo: Pero cómo, y no, sino José fue obediente a la voluntad de Dios. Pablo dijo, cuando estaba hablando con Agripa, ya en Hechos 26:19, le dijo a Agripa: Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. De tal manera que cuántas veces nosotros somos rebeldes. Somos rebeldes y Dios me dice, y a lo mejor a veces hasta te dice por sueños si no quieres entender. Amén. Pastor, pero la otra vez tuve un sueño que la virgencita se me apareció y mejor me voy a hacer del otro equipo. Todo mundo puede tener sueños diferentes. Amén. Podemos tener de un montón de tipos de sueños. Pero si le vas a hacer caso a un sueño o le vas a hacer caso a la palabra de Dios, mejor hazle caso a la palabra de Dios. Hazle caso a la palabra de Dios, aquí está, y sé obediente y no seas rebelde. Y dile al Señor: Señor, voy a ser obediente. José pudo haber dejado a María después de ese sueño. Después de ese sueño, pudo haber ido con María y pudo haberle dicho: María, ¿sabes qué? Mira, yo sé que verdad, ahí como que ya se ve la pancita, y ya tú ya me contaste que el ángel Gabriel vino y te platicó y todo eso. Es más, hasta tuve un sueño, pero no me late que todo esto es verdad. Y cuando, verdad, allá en Caná de Galilea, y estábamos allá en la casa de tu papá, y te acuerdas que estábamos platicando allá afuera y pasó un muchacho y yo vi que te le quedaste viendo. ¿Quién era ese muchacho? ¿Por qué te le quedaste viendo? Dímelo. Es él, ¿verdad? Sí, yo sé que es él. Y pudo haber supuesto tantas cosas. Y podemos nosotros suponer y suponer y suponer. Pero cuando la palabra de Dios es clara, deja a un lado las suposiciones y créele a Dios. Y haz lo que Dios te dice. Y obedece a Dios. Y José obedeció a Dios. Y número 5, José amó a María. La tomó por esposa. Versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y dice la Biblia, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso, ¿quién le puso? José. José le puso, porque él es el hombre, él es el varón. José le puso, se va a llamar Jesús, se va a llamar así. Pero José recibió a María. José amó a María y él dijo que tú y yo vamos a hacer un matrimonio perfecto para enseñar a nuestro hijo tan especial los caminos de Dios. Y eso es lo que hicieron. El Señor Jesús creció en sabiduría, en gracia, en conocimiento para con Dios y para con los hombres. ¿Por qué? Porque María, no, porque José también estaba involucrado en la vida de Jesús. Y Dios está buscando unos cuantos Josés y unas cuantas Marías que estén dispuestos a ser siervos del Dios Altísimo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por José, gracias por su vida, por su trabajo, por su liderazgo, por su entrega. Te damos gracias, Señor, porque lo usaste a él también en esta familia ejemplar. Te pedimos, Señor, que de la misma manera nos ayudes a tomar ese ejemplo y hacer algo al respecto. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí que dijera: pastor, Dios me ha hablado. Dios me ha hablado en esta noche. Alguna manera, alguna forma, Dios le ha hablado. Habrá alguien así, levante su mano. Habrá alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano, gracias a Dios. Y tome una decisión y dígale al Señor: Señor, ayúdame, Señor, a hacer. Tomar ejemplo como José, tomar ejemplo como María. Necesitamos mejores hogares. Y yo creo que Dios está buscando en un hogar a un José y a una María para que críen a esos hijos que son herencia de Jehová, de la misma manera que Jesús fue criado, que nosotros podamos hacer ese mismo trabajo o mejor que podemos nosotros hacer. Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo. Yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca he aceptado a Cristo, yo nunca le he pedido a Cristo que me salve, pero en esta noche quiero pedirle a Cristo salvación y vida eterna, y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? ¿Levantaría su mano? ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así? Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra, gracias, Señor, te damos por la vida de José. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, también. Gracias por ese linaje que tenemos nosotros. Y, Señor, ayúdanos a
a poder aprovecharlo para anunciar las buenas nuevas de salvación, especialmente, Señor, en estos días. Bendice cada decisión y te pedimos todo esto y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a ser despedidos. No se les olvide, si quiere apartar, joven.